con esta iniciativa ayer en la mañana en una de las sedes de UNPACU, donde se realizó uno de los talleres de la academia, hubo presencia policial y aunque no incidieron ni impidieron de que se realizara, podemos decir que ha despertado la atención, el interés de los órganos represivos. La Academia Libertad y Democracia del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba tiene como objetivo fortalecer las capacidades de liderazgo y ciudadanía de los jóvenes de la organización mediante actividades de formación en valores democráticos, políticos. Desde el Frente Juvenil de la UNPACU, la Academia interactuará con sus beneficiarios mediante talleres, conversatorios, concursos, círculos de lectura, visitas guiadas, conferencias, campañas en redes sociales, debates y demandas. También se pretende promover espacios de recreación, deporte y cultura enfocados en fomentar los valores de liderazgo, ciudadanía y democracia.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Stalin González, y el exministro Fernando Martínez, ambos vinculados al presidente encargado Juan Guaidó, se reunieron recientemente con el cardenal Pietro Parolin en el Vaticano y hablaron sobre la necesidad de acelerar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. La reunión tuvo lugar poco después que concluyera sin acuerdo el diálogo que la oposición y representantes de Nicolás Maduro sostuvieron en Oslo, Noruega. En otra información, Nicolás Maduro le dijo al periodista de Univisión, Jorge Ramos, que se iba a tragar con Coca-Cola su provocación cuando él le entregó un listado con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que organizaciones no gubernamentales contabilizan en ese país. Univisión consiguió el video de 17 minutos de la frustrada entrevista del pasado 24 de febrero y el domingo próximo la sacará al aire completamente. Ramos y su equipo de trabajo estuvieron retenidos en el Palacio Presidencial durante más de 2 horas después que Maduro interrumpió la entrevista abruptamente. Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Así lo afirmó el jueves el presidente Donald Trump. Los detalles con la AFP.
Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Así lo anunció el jueves el presidente Donald Trump en un tuit, acompañado de un video de más de 2 minutos que muestra decenas de siluetas cruzando una barrera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en un comunicado que el grupo cruzó el Río Grande en el sector de El Paso, Texas, y que fue detenido de inmediato. Todos los integrantes, 934 miembros de familia, 63 menores no acompañados y 39 adultos solteros eran de Guatemala, Honduras o El Salvador. Los 1.036 arrestados el miércoles se suman a los más de 530.000 extranjeros detenidos o encontrados en los puestos de entrada en la frontera suroeste desde el 1 de octubre de 2018. Más temprano, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump acusó a la oposición que controla la Cámara Baja del Congreso de bloquear cualquier iniciativa sobre la frontera y de no apoyar legislación para poner fin a una política estadounidense sobre solicitantes de asilo que calificó de ridícula.
El diario surcoreano Chosun Ilbo publicó un artículo hoy informando que el régimen de Corea del Norte ejecutó a Kim Jong-chol, ex embajador de Pyongyang en España y ex encargado de las negociaciones para la segunda cumbre entre su país y Estados Unidos. El Chosun Ilbo no dijo cómo obtuvo la información, citando solamente a una fuente. Corea del Norte no ha respondido al informe, pero el jueves publicó un editorial de medios estatales que advirtió de castigos contra actos contrarrevolucionarios. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a Ventana a Miami. En Miami, el tema de la educación es prioritario. Las escuelas públicas del condado Miami-Dade reúnen a tantos niños, que este sistema escolar es uno de los más grandes de toda la nación. Imagínense ustedes 360 mil niños, más de 29 mil maestros, mil y tantos choferes de ómnibus que transportan, y todo es gratis. Y hoy vamos a conocer a alguien que se dedica a divulgar los detalles del sistema educacional público aquí en todo el condado Miami-Dade, que abarca ciudades como Miami, Hialeah, Coral Gables, Miami Beach, etcétera. Y le vamos a presentar a la doctora Gemma Carrillo. Bienvenida, doctora, y quisiéramos que nos hable de este sistema escolar.
El sistema escolar de Miami-Dade es el cuarto sistema escolar en los Estados Unidos, pero es el número uno en calidad. Nosotros enseñamos a más de 500,000 de estudiantes. Esos niños van desde pre-kindergarten hasta adultos, porque tenemos también uno de los más grandes sistemas de adultos en todo el país. ¿Cómo es el sistema adulto? El sistema adulto es para aquellas personas que ya tienen más de 16 años y no terminaron su carrera en el tiempo indicado en las escuelas públicas. Pueden ir a tomar sus estudios básicos, pueden también recibir clases de inglés si no tienen control de la lengua nativa de los Estados Unidos, que es el inglés, o la lengua oficial de los Estados Unidos, o también pueden recibir cursos cortos para adquirir una profesión vocacional. Y eso se hace en los centros de adultos. Tenemos 27 centros en el condado, pero esos 27 centros también tienen sucursales, o sea que en realidad tenemos más de 500 lugares donde se celebran estas clases para los adultos.
A ver, usted ha dicho, somos el cuarto sistema escolar de los Estados Unidos. Vamos a explicar esto, porque es interesante saber que es importante. Y ser cuarto es mejor que ser noveno, pero podríamos ser primero. Pero es que aquí se miden por número de habitantes, por número de personas. Vamos a hablar de la importancia que se le da en la nación a otros sistemas, por ejemplo, Nueva York, Los Ángeles y aquí en el condado de Miami-Dade.
Efectivamente, en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y Chicago son sistemas escolares que son un poquito más grandes que nosotros. Por eso es que somos el cuarto en el país. Ahora, igual,
¿el cuarto en números?
El cuarto en números, que por eso que tenemos 500,000 de estudiantes. Ahora, como estamos hablando de gobiernos, tenemos una junta que nos gobierna, porque hay 9 personas que son elegidas por el pueblo para básicamente aplicar las leyes que tienen que ver con la educación. Eso es una cosa que es bien importante que las personas sepan, que no es que los maestros llegan a la clase y enseñan lo que quieren, o el director dirige lo que quiere dirigir, sino cada sistema escolar tiene siempre una junta directiva. En nuestro caso tenemos 9 personas que aplican una cierta región. Por ejemplo, la región de cierta parte de la ciudad de Miami tiene un representante. La parte de Hialeah tiene otro representante, la parte de Homestead, y así sucesivamente son 9 miembros de la junta escolar. Y esos miembros básicamente le dirigen al superintendente de escuelas qué es lo que tiene que hacer. O sea, el superintendente de escuela se ocupa del día a día de las escuelas a través de los directores, los superintendentes de regiones y las demás personas que dirigen administrativamente. Pero nada se hace sin el visto final de la junta directiva, que son los 9 miembros de la junta escolar.
Bueno, vamos a conocer por qué somos aquí en el sur de la Florida el distrito escolar cuarto en la nación, en una nación de más de 330 millones de habitantes y de decenas de miles de condados, porque cada condado tiene un sistema escolar. El cuarto de toda la nación es el de Miami. Ahora, usted ha mencionado 500,000 de estudiantes. Estamos hablando de estudiantes de primaria, de secundaria, de preuniversitario, como le llaman, y también los estudiantes adultos que estudian durante el día o durante la noche, gente que no pudo terminar sus estudios y que siendo ya maduros, pues quieren hacer esos estudios. Pero hablemos, ¿cuántos maestros, cuántos empleados, cuántas escuelas, cuántas estructuras tiene este sistema?
Este sistema tiene 425 planteles escolares, que van, como usted estaba diciendo, de primaria a escuelas intermedias, escuelas secundarias. También tenemos un nuevo concepto, que es el concepto de centro de educación de pre-kindergarten hasta octavo grado. Ese centro es una combinación de primaria e intermedio, porque los estudiantes que terminan sexto grado no van a preuniversitaria, sino que se quedan en el mismo edificio hasta octavo o noveno grado, y eso es una facilidad para las familias, porque muchos padres decían, ay, mi hijo tan chiquito tiene 10, 11 años, para que vaya a la secundaria es demasiado para él. Y entonces, de acuerdo al vecindario, se han hecho esas escuelas que son centros de kindergarten a octavo grado.
Bueno, estamos hablando de número. Maestros, por ejemplo.
Se me olvidó mencionar maestros. Tenemos 28.000 maestros, pero lo que son los empleados de apoyo...
La cifra es...
28.000.
28.000 maestros.
Uh-huh. Y lo que es empleados de apoyo, administradores, etcétera, es alrededor de 40.000 personas que trabajan. Y esos 40.000 también incluye personas que no trabajan tiempo completo. Por ejemplo, los choferes de autobús no trabajan tiempo completo porque trabajan de 5 de la mañana a 8 de la mañana y después regresan otra vez de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Entonces, esos empleados trabajan de medio tiempo, igual que los empleados de la cafetería, por ejemplo.
Estamos hablando de choferes de ómnibus escolar.
Exactamente.
¿Qué hacen esos ómnibus?
Esos ómnibus transportan a los niños a las escuelas, desde sus casas hasta las escuelas y de las escuelas a sus casas. Pero también se pueden utilizar esos ómnibus para diferentes actividades, pueden ser para excursiones, para viajes fuera, para los estudiantes. Es bien importante que los estudiantes no solamente se eduquen, pero tengan otras actividades extracurriculares.
A ver, doctora Gema Carrillo, especialista en comunicaciones del sistema escolar del condado Miami-Dade, Miami, de la ciudad de Miami. ¿Cuánto cuesta ir a la escuela aquí?
La escuela es gratis para todos los estudiantes, totalmente gratis. Aunque, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo un niño que tiene 6 años de edad y es un niño que tiene algún tipo de problema, ya sea que sea autístico, sea diagnosticado autístico, o un niño que se rompió una pierna y va a necesitar un cierto tipo de ayuda por un tiempo, a lo mejor un par de muletas, una silla de ruedas, o tengo un niño que es sordo, va a tener una maestra al lado de él para que le ayude a lo que está diciendo la maestra en la clase. Esos servicios que son extras también son absolutamente gratis para todos los estudiantes.
¿Y cuánto le cuesta a los padres enviar a los hijos en los ómnibus?
Los ómnibus son gratis. También, como estábamos hablando de las personas que trabajan en la cafetería, los desayunos siempre son gratis. Lo que cuesta es el almuerzo, que se da todos los días, y naturalmente si los padres no tienen manera de pagar, pueden también presentar una solicitud y se le da el almuerzo o gratis o a precio reducido, que es alrededor de 60 centavos diario.
Definitivamente hay muchas personas que se acogen a eso, porque casi el 80% de los niños no pagan almuerzo.
Más de 80% de nuestros niños se consideran que están en un nivel de pobreza, y por eso es que los almuerzos le salen a precios reducidos o gratis, es verdad.
Pero estamos hablando para pueblos de Cuba, pueblos de la América Latina. Nivel de pobreza aquí no es que estén viviendo en un piso de tierra. Es que una familia debe de recibir un ingreso que el gobierno federal dice que es clase pobre, clase media, clase rica, ¿no?
Efectivamente, la mayoría de las personas que reciben ese tipo de beneficio no es porque sean pobres que están viviendo en la calle o que están viviendo en un piso de tierra, es porque a lo mejor el núcleo familiar es un núcleo muy grande y lo que el papá y la mamá reciben o las personas con las que viven estos niños es una cantidad de dinero bastante módica, y entonces por eso es que los niños entran en esa calificación del nivel de pobreza.
En Cuba han vivido durante 60 años con una media verdad y una media mentira de que la educación es gratis y es universal. En el estado de la Florida, la Constitución dice que todos los niños tienen derecho a la educación. Incluso los que no están legalmente en este país.
Efectivamente, nosotros no le podemos pedir a ningún niño ningún tipo de documento que diga que sí es legal. Por ejemplo, un documento como un pasaporte o un papel que diga que están aquí como residentes legales o que son ciudadanos de Estados Unidos. Lo único que necesitamos para que un niño entre a un colegio es un certificado de nacimiento o algún otro documento que nos deje ver la edad. No se le pide ese documento para saber si es que nació en los Estados Unidos o es un ciudadano americano o es un ciudadano de otro lugar. Que eso es bien importante para nosotros. Bajo la Constitución, no podemos negar la educación a ninguno de nuestros estudiantes.
Pero es una obligación de los padres enviar a los niños al colegio.
Los padres que por casualidad no envían a los niños o no quieren enviar a los niños al colegio, tienen una opción de educarlos en la casa. Aunque los eduquen en la casa, nosotros también tenemos unos parámetros y unas medidas, unas guías que esos padres tienen que seguir. Pero si los padres deciden que no los van a educar en la casa ni los van a mandar al colegio, pueden ir hasta la cárcel, porque es un requisito de nuestro país que todos nuestros niños sean educados.
Bueno, vamos a volver al diario de las escuelas. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Llegan los niños temprano? Algunos llegan caminando, otros llegan en los ómnibus que son gratis y que los recogen en su casa y los depositan en su casa. Van al desayuno que es gratis. Entonces, a partir de ese momento empiezan las clases. Pero, ¿qué pasa si un niño no habla inglés?
Muy importante. Si un niño no habla inglés, cuando el niño llega al sistema escolar, lo primero que se le hace un examen para ver en qué nivel se le va a establecer. Hay niños que no hablan nada, entonces se le va a poner unas clases especiales que le llamamos clases de ISO, de inglés como segunda lengua o como lengua adicional para un niño que ya habla otra lengua. Esa persona está certificada para enseñar inglés. Tiene que tener ciertos requisitos, no cualquier maestro puede enseñar ISO. Tiene que tener ciertos requisitos para poder enseñar ese inglés como lengua secundaria. Entonces, además de eso, al niño se le dan sus clases básicas en su idioma natal. Nosotros tenemos en el sistema escolar más de 65 diferentes lenguas que tenemos profesores para impartir esas lenguas maternas.
A ver, explíquenos eso. Hay un niño que viene de un país árabe.
Exactamente. Y lo único que habla,
¿qué pasa?
Lo único que habla es farsi. Entonces, hay un maestro que le puede enseñar matemática, ciencias, geografía, se lo enseña en su lengua nativa. Hasta que él, a través de su clase de ISO, pueda sentirse cómodo para entonces reincorporarse con el resto de los estudiantes en las clases, nosotros decimos mainstream, en las clases regulares.
En los Estados Unidos, pues se ha impuesto la modalidad de las escuelas bilingües, sobre todo del español. Pero fue en Miami donde se creó la primera escuela donde se enseñó en inglés y en español.
Corway Elementary, que es una escuela totalmente bilingüe, todavía existe.
¿Cómo es totalmente bilingüe?
Porque los niños que llegan, es una escuela, nosotros decimos escuela de barrio, porque tú no tienes que tener ningún requisito especial para asistir ahí. Si tú vives en ese barrio, te toca la escuela, tú entras a la escuela, no importa si hablas francés, si hablas inglés, tú vas a entrar, te van a enseñar inglés y también te van a enseñar en español. Y tenemos un convenio con el gobierno de España, ellos envían maestros de España todos los años para que los niños sean totalmente bilingües. Y hay niños que a lo mejor su lengua materna es totalmente inglés porque su mamá es de North Carolina y su papá es de Seattle, Washington, y asisten ahí y en menos de 6 meses tú lo ves que están hablando español e inglés de la misma forma.
Aquí yo inauguré una escuela, siendo alcalde de la ciudad de Miami, auspiciada por el gobierno italiano, donde también se ofrecía clases en idioma italiano y también francés, y el consulado también pues se dedica a auspiciar escuelas. ¿Quiere decir que esos niños están graduados en sus países y aquí en los Estados Unidos?
Exactamente. Esos niños siguen todo un patrón por todo el tiempo de su carrera escolar. Y cuando se gradúan con un título de preuniversitario, no solamente de los Estados Unidos, pero también de Francia, de Alemania o de Italia. Y cuando terminan, pueden tener la opción de seguir sus estudios universitarios en este país o en cualquier país que de los cuales ellos se han graduado.
El día entonces transcurre, esos niños pues reciben clases en inglés o en español. ¿Qué es lo que se les sirve a los niños a la hora de almuerzo aquí en, es decir, hay una disciplina para enseñar a comer a los niños saludables, se les da comida o los niños piden lo que ellos quieran? ¿Cómo es el desarrollo de?
Nosotros tenemos un menú que siempre tratamos de hacer cosas saludables como parte del menú. Por ejemplo, todos los años tratamos de presentar nuevas comidas que sean más saludables. Este año, por ejemplo, presentamos pasta hecha con trigo, que es más saludable, frutas, etcétera. Entonces, los estudiantes tienen la opción de ir por ese menú, o también tenemos ensaladas que también los estudiantes pueden, en vez de lo que estemos sirviendo ese día, puede ser un arroz con pollo, con algún tipo de vegetales, y si no quieren eso, también pueden tener ensalada, porque todas las escuelas tienen como unos pares de ensaladas.
¿Y quién cocina eso?
Tenemos un departamento de nutrición y comida que se dedican a eso y lo hacen en las mismas escuelas. Cada escuela tiene su propio personal que se dedica a la cocina y van de acuerdo al menú que tiene el sistema escolar entero.
Bueno, sigue la actividad. Los niños tienen educación física, tienen deporte. ¿Cómo es el currículum en las escuelas públicas?
Como parte del día, empiezan el día, como estábamos hablando de la comida, etcétera, tienen que, naturalmente, sus materias que son primordiales, que son las básicas, que es el inglés, la matemática, la geografía, la ciencia, como estábamos hablando antes. Entonces, además de eso, tienen deportes también y deben, cada año tienen que escoger en música, arte o también una lengua extranjera. Por ejemplo, hay niños que escogen francés, hay niños que escogen inglés, hay niños que escogen italiano. ¿Por qué? Porque esa lengua extranjera que ellos aprenden es necesaria para poder después ir a la universidad. Para asistir a la Universidad de la Florida, cualquier universidad de los Estados Unidos, todos los niños necesitan tener por lo menos 2 años de una lengua extranjera, de un idioma para que puedan dominarla.
¿Cómo es que los maestros determinan que un niño está avanzando en su educación, si incluso a lo mejor no habla bien el inglés?
Bueno, cuando un niño entra, vamos a decir que un niño entra en primer grado, o puede entrar en kindergarten, o viene de otro país que no ha hecho...
Hay muchos casos como...
Muchos casos. Nosotros recibimos, yo diría que nosotros recibimos alrededor de 100 a 200 estudiantes diariamente en las escuelas públicas.
¿Nuevos?
Nuevos, completamente nuevos.
Que a lo mejor no se sabe de dónde vinieron.
Y no se sabe de dónde vinieron, no se sabe en qué tipo de educación tienen. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es hacerles unos exámenes para poderlos estabilizar. Basado en eso es como nosotros los ponemos en las diferentes clases. Si tienen que aprender inglés, los ponemos en la clase de ISOL. Si están para noveno grado, pues averiguamos qué materia han tomado en su país de origen, si pueden. Que esto es muy importante, alcalde. Si el niño no trae documentación de que diga que estaba en noveno grado o estaba en quinto grado, eso no va a impedir que el niño vaya al colegio. Nosotros tenemos que aceptar a todos los niños en el grado que les corresponde de acuerdo a lo que arroje los exámenes, las pruebas que le estamos haciendo. Bien importante que los padres sepan que no, si se le quedó el papel de decía que había completado tal grado, no importa, nosotros los vamos a ayudar hasta que ese papel llegue, porque no se puede dejar al niño en la casa porque falta un documento.
Aquí en los Estados Unidos, doctora Gemma, hay una tradición de que las escuelas públicas tienen sus equipos de pelota, sus equipos de fútbol, tienen sus bandas de música, pero... ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, a un niño le puede gustar enormemente la pelota o el fútbol, pero a lo mejor no le gusta estudiar. Entonces, ¿cuál es el protocolo para que un niño diga, yo quiero ser miembro de ese equipo de fútbol, yo quiero ser corredor de pista larga? ¿Cómo funcionan los deportes? Sí, ¿cómo se concilian los deportes y la educación?
Generalmente los deportes, ese tipo de actividades son actividades extracurriculares. O sea que esas actividades ocurren después del tiempo escolar. Por ejemplo, si el niño le gusta el béisbol, va a ir a tratar para ese equipo. El entrenador del equipo hace ciertas reuniones durante el curso escolar, y entonces ellos van y tratan, y pueden jugar pelota, pueden hacer carreras, cualquier tipo, no solamente deporte, también hay otros tipos de actividades como pueden ser debate, hay en las escuelas hay hasta clubs de Biblia, porque aunque las escuelas no son denominadas por fe, pero si hay suficientes niños interesados en hacer algo, se reúnen en ese grupo y forman parte de ese grupo y practican, pueden que lean la, o pueden haber club de poemas o algún book club que se llama, que es un como un club de libros donde se reúnen todos los días después de la escuela o ciertos días después de la escuela a leer libros o a hacer ejercicio. Depende del tipo de interés que tengan los estudiantes.
Bueno, llegan los exámenes. ¿Y cuáles son los criterios para que un niño diga, pasé con honores, puedo ir al otro curso o tengo que repetir un curso?
El estado de la Florida nos requiere que todos los estudiantes pasen ciertos exámenes en ciertos grados para poder pasar de grado. Por ejemplo, en tercer grado hay un examen que es el Florida State Assessment, que es el al final de curso en el tercer grado, que ese niño tiene que pasar ese examen para pasar al cuarto grado. Si por casualidad el niño no pasa el examen porque no está bien preparado, hay dos o tres posibilidades de que pueda hacerlo. Se puede hacer a través de un portfolio, se puede hacer a través de otro examen que se llama SAT, o también si el niño va al verano y completa todas las materias que necesitaba completar durante ese verano, puede pasar al cuarto grado. Eso ocurre en tercer grado y también en décimo grado. Si en décimo grado no ha pasado ese examen, no se puede graduar de secundaria.
¿Cuáles son las posibilidades de que un niño o niña cuya familia no tenga mucho dinero, sean trabajadores, pueda graduarse e ir a la universidad?
Todo depende del interés que tenga la persona. Si el niño está interesado en estudiar, vamos a decir que ingeniería, desde que empieza en noveno grado, que es el preuniversitario, en la secundaria, siempre se le machea o se le empara con un consejero que se llama el consejero de college, que se llama CAP Advisor, que es el College Advisory Program. Ese consejero es responsable por ver cuál es lo que el niño tiene interés y basado en eso va a buscarle universidades, va a buscarle posibilidades de beca para que ese niño cuando se gradúe pueda asistir a una universidad que él quiera y con beca. También para ayudar a los niños que se decidan qué es lo que le interesa, tenemos lo que se llama escuelas imanes. Hay muchas escuelas imanes donde a lo mejor un niño quiere ser farmacéutico, va a una escuela imán donde tienen una preparación de técnico de farmacia. El niño se prepara como técnico de farmacia para ya decir, sí, eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser farmacéutico, y sigue por ese camino hasta que se gradúa de secundaria.
Doctora, usted nació en Cuba.
Así mismo.
¿Su niñez fue en Cuba?
Parte de la niñez, sí.
Y se crió aquí en los Estados Unidos. Usted tiene mucha relación con niños que vienen de Cuba. ¿Cómo compara la educación entre Cuba y la que se ofrece aquí en los Estados Unidos?
La mayoría de las veces lo que yo veo es que, por ejemplo, sobre todo los niños que tienen ciertas discapacidades, vamos a decir, si hay un niño que tiene problemas de aprendizaje, yo no veo que eso es una cosa que se diagnostica en los sistemas escolares de Cuba. Aquí, enseguida que llega el niño que tiene algún problema de leer o tiene algún problema de aprendizaje que no puede identificar las letras, siempre se le pone un plan que se llama un IEP, que es un Individualized Educational Plan, y el maestro y el director, es parte también un psicólogo, los padres son parte de ese grupo del equipo, y deciden qué es lo que van a hacer, qué es la mejor medida para que ese niño vaya aprendiendo. Eso sí que es bien importante, y con ese plan individualizado por niño, el niño puede progresar y ser una persona que eventualmente puede ir a clases regulares y poderse graduar.
Pues muchas gracias a la doctora Gemma Carrillo, gracias por esa explicación tan detallada que le va a servir de mucho a nuestros oyentes en Cuba para instruirse